de nuestro país, es una problemática que existe, que está, que muchas veces la conocemos, pero no sabemos cómo tratarla, o sabemos cómo tratarla y no podemos tratarla, que es el problema de la acidez dentro de otra. Para esto hace tiempo venimos trabajando con una empresa de origen alemán, instalada en Guatemala, que es Mantra, que a través de TIGSA ingresa a nuestro país y somos distribuidores. Trabajamos con el ingeniero agrónomo Javier Siliuti, que es el gerente para el CONOSUR, y a través de quien canalizamos el ingreso de los productos, un poco basado en la necesidad actual que tenemos en nuestro suelo. Hoy por hoy estamos lanzando una línea de 4 productos denominados Isumax, el Isumax 15, 23, 26 y 60. Son productos granulados de origen, envasados de origen, que ya están disponibles para la venta. A continuación vamos a nombrar un poco los productos y de qué se trata. ¿Pero por qué surgen estos productos? Hoy por hoy tenemos una problemática que, como decía antes, la conocemos, somos conscientes que está, pero no sabemos cómo tratarla, y si sabemos cómo tratarla, es costosa, es impráctica y no la terminamos haciendo, que es el problema de la acidez del suelo. También tenemos asociados problemas de aluminio intercambiable y sodio, pero el grueso de todo esto es el problema de acidez. El problema de acidez está en los campos, y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuánto nos afecta esa acidez? O sea, sabemos que tenemos un pH ácido, pero ¿cuánto nos está afectando realmente y cuánto significa en plata lo que estoy dejando de producir? Ahora hablamos del pH y que tenemos problemas del pH y hacemos análisis de suelo de un pH, pero ¿qué termina siendo el pH? El pH no es más ni menos que una escala que el hombre creó, como creó el metro para medir distancia y creó la balanza para medir peso, creó la escala de pH. Que sabemos que en un pH 7 es un pH neutro y está todo bien y no pasa nada en el suelo, para las plantas y nosotros tampoco. En ese pH neutro tenemos un balance entre iones, o sea, las soluciones, las sales en la solución, cuando tenemos un pH neutro está en un balance, está en equilibrio. Cuando nosotros nos vamos de ese pH óptimo hacia la acidez o hacia la basicidad, empiezan a aparecer disociaciones y aumenta la concentración de otros iones, y es lo que termina afectándonos en el suelo. Lo que se termina afectando es la solubilidad de los productos, la solubilidad de los nutrientes. Los nutrientes están, hacemos análisis y nos da un fósforo altísimo, pero ¿cuánto de ese fósforo, debido a la concentración de hidrogeniones que tenemos en un suelo ácido, lo tenemos disponible y cuánto no? Podemos hablar de una taza de café que tenemos un pH en torno a 5, jugo de limón, un pH 2, pero un caso extremo sería el ácido de batería, y a nadie se nos pasaría por la cabeza tomar ácido de batería por lo ácido que es. Y ahí empezamos con problemas de acidez. El problema de acidez, te invitan a comer un asado, chao, comer un asado, no, porque tengo acidez. Y estoy hecho pelota y todo. Entonces, te tomas un antiácido. Te tomas un antiácido, quedas perfecto. Che, y vamos a comer un asado ahora. ¿Y qué vas a comer un asado? Está saliendo la acidez, no te vas a comer un asado. La planta le pasa exactamente lo mismo en el suelo. Y acá es que entran los productos y suma como acondicionadores del suelo. Ahora, ¿qué es la acidez? Técnicamente, la acidez es el inverso del logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Muy lindo, pero ¿qué significa? Significa que la gráfica, cuando nosotros graficamos, por ejemplo, el pH en relación a la concentración de hidrogeniones, la curva tiene esta forma. Si lo miramos por concentración a distinto nivel de pH, tenemos una concentración 10 veces mayor de punto a punto. ¿Qué significa? Significa, en líneas generales, que si yo quiero pasar de un pH 5 a un pH 6, que muchas veces, tengo que subir un punto de pH en el suelo, no es nada. Bueno, pasar de un pH 6 a 7 o de 5 a 6 implica sacar 10 veces la concentración de acidez que tengo en el suelo. No es lineal. O sea, cuando empezamos a tratar el problema de acidez y empezamos a ver mejoras paulatinas, que hacemos, hicimos una mejora de 0 a 1 punto. Bueno, esa mejora de 0 a 1 punto significa que vos neutralizaste la mitad de la acidez que tenía. Entonces, si lo queremos pensar de otro lado, podemos pensar cuánto tiempo he estado fertilizando el campo con fertilizantes nitrogenados amoniacales, cuánto tiempo me llevó llevar ese suelo a un estado de acidez tal que ahora en dos patadas lo quiero solucionar. No se trata de dos patadas, es un proceso que, como el suelo se opuso a llegar a esa acidez, hoy también se va a oponer para volverlo a la acidez original. Entonces, es un proceso que lleva su tiempo, pero tenemos que saber cómo se hace y de qué manera podemos hacerlo. Bueno, lo mismo, indicamos la concentración de hidrogeniones, valores de pH de suelo que para nuestro país se pueden situar entre 4 y 9, habrá suelos por afuera de eso, estamos de acuerdo, pero son casos excepcionales. Y acá viene el primer concepto importante de todo esto, que es la capacidad de intercambio catiónico. Tenemos que tener presente que la acidez está determinada por la concentración de iones hidrógeno, que interactúa con la capacidad de intercambio catiónico. Pero como interactúa el hidrógeno, también interactúa el potasio, interactúa el calcio, interactúa el magnesio, que son los tres nutrientes que a nosotros, del punto de vista nutricional para la planta, nos interesan. No nos interesan los hidrogeniones, no nos interesa el aluminio, no nos interesa el sodio. Nos interesa calcio, potasio y magnesio. Pero déjeme decirle que en el suelo hay una cierta selectividad y, gracias a Dios, es totalmente inversa de lo que nosotros queremos. O sea, las arcillas y los coloides del suelo van a preferir los hidrogeniones, van a preferir retener aluminio antes que retener calcio, magnesio y potasio. Entonces, estamos en un problema. Estamos generando hidrogeniones en el suelo, no están ocupando sitio de intercambio para los lugares que nosotros queremos retener calcio, potasio y magnesio, y tenemos que empezar a ver cómo hacemos, cómo podemos hacer para revertirlo. Dependiendo un poco de la fuente bibliográfica que ustedes citen, visiten o vean, a grandes rasgos se dice que en un suelo deseable, entre comillas, y muy entre comillas, el calcio tiene que ocupar entre el 65 y el 80% de la capacidad de intercambio, el magnesio entre el 6 y el 12, el potasio entre 2 y 5, y el aluminio tiene que ser menor a 1. Y la pregunta es, ¿y a los hidrogeniones cuánto le cedemos? ¿Cuánto nos podemos permitir de tener de acidez en el suelo y de perder capacidad de retener estos cationes que son importantes para nosotros? No hay duda que la acidez afecta el crecimiento de las plantas, la disponibilidad de nutrientes, empiezan a aparecer otras sustancias tóxicas, el manganeso, el aluminio, el hierro. La condición física del suelo, tenemos suelos menos aireados, más compactados. Cuando hablamos que afecta el crecimiento vegetal y la actividad microbiana y que empiezan a aparecer elementos fitotóxicos, aparece un ensayo hecho en soja, que un poco resume todo esto, donde vemos cómo, a medida que el pH del suelo va variando de 4,5 a 5,9, el peso de las plantas aumenta. No solo aumenta el peso de las plantas, sino que aumenta el peso de los nódulos y el número de nódulos por planta, como también disminuye el contenido de aluminio. Y también aumenta el nitrógeno en planta. Esto tiene un efecto directo, dentro de otras cosas, por la actividad de los rizobios en la leguminosa, por el efecto que causa la acidez directamente sobre la raíz. La acidez le pega a la raíz, tenemos una imagen que la vamos a ver más adelante, y empiezan a hacerse deficitarios otros nutrientes, como por ejemplo el molibdeno. Disponibilidad de nutrientes. Estas son dos formas de ver cómo la disponibilidad de nutrientes nos puede afectar un pH. En un pH entre 6 y 7, visto en este gráfico, es donde se da no la máxima disponibilidad de todos los nutrientes. Es imposible tener un pH donde tenga la máxima disponibilidad de todos los nutrientes. Pero en un pH entre 6 y 7 es donde vos tenés el mejor balance de disponibilidad de todos los nutrientes. Si nos vamos a un pH 8, el molibdeno y el cloro andan de vuelo, pero el fósforo prácticamente no lo tenemos. Y si nos vamos a pH ácido, el nitrógeno, el azufre, el boro falta el fósforo. Es muy bueno el hierro, el cobre, pero el mejor balance está en un pH entre 6 y 7. Si lo vemos de otra forma más esquemática, podemos ver aquella otra tabla, y que cuando hablamos de un pH neutro, un pH 7, nosotros tenemos el nitrógeno, el fósforo y el potasio en un 100% disponible. Cuando vamos a un pH medio, que es 6, muchos desearían tener un pH de 6 en su suelo, hoy están muy abajo de esto, ya nos está faltando un 52% de fósforo, nos está faltando un 48% de fósforo, un 11% de nitrógeno. Si nos vamos a un pH 5,5, que hoy es donde se está desarrollando la mayor área sojera del país, con pH 5,5, 5,3, 5,2, 5,6, pero en ese entorno, en líneas generales podemos decir que si tenemos en cuenta el nitrógeno, el fósforo y el potasio, el 47% de esos nutrientes no va a estar disponible. Eso nos hace rever un poco los niveles que tenemos en cuenta cuando hacemos un análisis de suelo y vemos que nuestro fósforo está en 12 partes por millón, y siempre nos enseñaron que la soja con un poquito más, un poquito menos de ese entorno iba a andar bien, pero si eso tenemos en cuenta que el 34% no está disponible, se empieza a complicar. Ahora, ¿por qué se genera esa acidez del suelo? Porque es un problema que está, que todo el mundo somos conscientes y que nos cuesta tratarla. La acidez se genera primero por la fertilización, nitrogenada amoniacal, extracción de bases, lavado de bases, la fijación biológica del nitrógeno por las leguminosas, la hidrólisis de compuestos de hierro y aluminio que se da en el suelo, la oxidación de compuestos de azufre y nitrógeno, esto es la decomposición de la materia orgánica, lisa y llanamente, y la secreción de protones por parte de las raíces. Estos son procesos que se dan en la génesis del suelo, no tenemos forma de evitarlo, pero tenemos que conocerlo para saber cómo tratarlo. Y la respiración de microorganismos. Pero no hay duda, y acá creo que vamos a coincidir con todo lo que estemos acá, que la fertilización, la extracción de bases y el lavado son los principales factores que determinan esa acidez que hoy la tenemos. ¿Y por qué decimos eso? Esto es un compendio de fertilizantes o de sustancias que se usan para aplicación directa en el suelo, y lo que habla es de el equivalente de acidez de los fertilizantes. ¿Qué significa esto? Esto significa que si tenemos en cuenta la urea, tiene un índice de acidez de menos 84. Eso implica que por cada 100 kilos de urea que yo eche al suelo, tengo que echar 84 kilos de carbonato de calcio para neutralizar la acidez que generan esos 100 kilos de urea. Es medio fuerte, pero es así. Si nos vamos al sulfato de amonio, prácticamente cuando echo 100 kilos de sulfato de amonio, tengo que echar 112 de carbonato de calcio. Tengo que echar más carbonato de calcio que mismo fertilizante. Ahora yo hago la pregunta un poco al revés. ¿Cuántos kilos de urea, sulfato de amonio, fosfato de amonio, monoamónico hemos echado en los campos en los últimos años? ¿Cuántas veces hemos solucionado ese problema de acidez? Eso es una de las cosas principales por qué la acidez se está generando. En las reacciones, el sulfato de amonio libera 4 protones que van a generar ese hidrógeno que va a ser la fuente de acidez. La urea no va a generar 2 y el nitrato de amonio no va a generar 2 más. Hay un ensayo hecho por Amabelia del Pino donde muestra cómo, partiendo de un pH 4.9 para un suelo común, cuando fertilizamos con urea, primero la urea tiene una reacción básica, o sea, consume hidrogeniones, y después clava el pH y lo tira de cabeza por esa generación de hidrogeniones que veíamos en la diapositiva anterior. El sulfato de amonio, que el índice de acidez era mayor todavía que el de la urea, directamente acidifica el suelo. Ahora, cuando hablamos de nitrato de potasio, donde el nitrógeno está en forma de nitrato y no de amonio, prácticamente el pH a lo largo se mantiene sin variación. Esto es otro ensayo hecho en Argentina, donde se hicieron secuencias de maíz-trigo por 4 años, se partió de un pH 5-8 en un suelo con alta capacidad de intercambio, y a lo largo de los 4 años bajó más con sulfato de amonio el pH, luego el nitrato de amonio y la urea en igual medida, y donde no se aplicó fertilizante nitrogenado se mantuvo el mismo nivel de pH. Ahora, en otro suelo con una capacidad de intercambio menor, o sea, que para 2 suelos con capacidad de intercambio distinta, una alta y otra baja, una misma cantidad de hidrogeniones causa mayor daño en una capacidad de intercambio baja que en una alta. Y eso es un poco lo que muestra en esta otra gráfica. En este suelo donde se hizo lo mismo, pero la capacidad de intercambio es muy baja, el descenso de pH también es más violento. Esto está directamente relacionado a la capacidad buffer que tenga el suelo y la capacidad de intercambio catiónico. Hablamos de la fertilización como una de las fuentes de generación de acidez, y también nombramos la extracción en base. Este es un ensayo hecho en nuestro país por Mancasola y Casanova, donde no tiene tantos años el trabajo, tiene un par de años nomás, y él lo que hizo fue tener en cuenta, tomó un montón de cultivos, un montón de sistemas productivos y dijo, bueno, ¿cómo estamos fertilizando este sistema productivo? ¿Y cuánto yo me estoy llevando el sistema? Esto es el balance de nutrientes para todos esos sistemas entre lo que el productor fertiliza en el campo y lo de ese producto, llámese soja, trigo, carne, leche, que se va en barco, o sea que se exporta y que sale del país. En el año 90 ya estábamos deficitarios de potasio, de calcio, de magnesio y de azufre. O sea, en el año 90 teníamos una diferencia de 4.500 toneladas de potasio elemento en el suelo. En el año 2000 seguíamos con esa deficiencia, pero incluso en el caso de calcio mucho más acentuada. En el año 2010 estamos produciendo mucho más, los sistemas son más intensivos y las fertilizaciones no acompañan esos sistemas muchas veces. Los déficits son mucho mayores. O sea que venimos de por lo menos de 27, 28 años de déficit seguro. Ahora, esto hasta el 2010. Yo tomé del año 2008 al 2016 los niveles de producción de los campos de soja, arroz, trigo, maíz, cebada y sorgo, la cantidad que se produjeron en chacra. Eso lo llevé a kilos de potasio, calcio y magnesio que estamos sacando de los suelos. O sea, en este caso no que exporto, sino que me estoy llevando de la chacra. Mucho volverá porque se lo doy a los animales y vuelve en forma de defecaciones o lo que fuera, pero lo estoy sacando del campo. Lo mismo hice para carne y para leche. Y terminé haciendo un balance donde me muestra que si sumo el potasio que me llevo en la soja, en el arroz, en la leche, en la carne, en todos los cultivos, en esos 8 años nos llevamos 1.200.000 toneladas de potasio elemento. Estamos hablando de 1.500.000 toneladas de cloruro de potasio. En esos 8 años ingresaron al país 400, por aduana, por las distintas empresas importadoras fertilizantes, 447.000 toneladas de cloruro de potasio. ¿Qué significa esto? Que no estamos reponiendo ni un tercio del potasio que nos estamos llevando en el producto que estamos sacando de la chacra. Lo hice para potasio porque evidentemente tenemos una sola fuente de potasio que se usa masivamente. Si lo fuéramos a hacer en el calcio y el magnesio, la realidad no sería muy distinta de esto. Porque dentro de todo el potasio somos bastante conscientes que si no lo echamos no producimos. Vamos a ver la extracción desde otro lado. Para la producción de alfalfa, más de un 50% de la alfalfa que yo me llevo es calcio, magnesio y potasio. No es nitrógeno, no es fósforo, no es azufre. Es calcio, magnesio y potasio. Y muchas veces no lo tenemos en cuenta en la fertilización. Fertilizamos con fósforo, con potasio, con azufre. Y muchas veces nos olvidamos del propio calcio, que si bien en muchos suelos puede ser excesivo, en muchos otros está faltando. ¿Y qué significa esa cantidad que vimos ahí, que eran valores que estaban preciosos? Para verlo de una forma más gráfica, 10 toneladas de materia seca de alfalfa, que es una producción normal de cualquier predio alfalfero, si lo vamos a comparar con calcio, es lo mismo que producir 35 toneladas de soja. Hoy por hoy los rendimientos de soja que andan en 3 y poco, 2, hacen mella en el campo. Imagínense la alfalfa produciendo intensivamente. Si nos vamos al magnesio, es como producir 9 toneladas de soja. El tema es que las 10 toneladas de alfalfa nosotros las producimos en un año. Y más también. Tenemos que reponer más los nutrientes. Las pasturas requieren mucha más fertilización que los cultivos anuales y eso es un hecho y es así, están comprobados. Ahora, ¿qué pasa cuando produzco leche? Hoy hablamos con algún productor tambero que lo veo sentado por acá. La leche, un poco al revés de lo que podemos pensar, la leche extrae más potasio que calcio. El producto de leche que yo saco todos los días del tambo me lleva más potasio que calcio. De hecho, desde el 2008, 9, 10, hemos tenido una demanda creciente de potasio por los productores lecheros, porque evidentemente ven la deficiencia, está de tal magnitud que si no la corrigen, directamente no producen pasto. En la leche, el 45% de los nutrientes que yo me llevo son bases, potasio, calcio y magnesio. Ahora, ¿qué pasa cuando produzco carne y no leche? El 25% son bases. Bueno, entonces acá capaz que las bases no son tan importantes. Las bases son importantes como todos los nutrientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos pensar en fertilizar de la misma manera una pradera que voy a producir carne que una pradera que voy a sacar leche. Los niveles de nutrientes que yo me estoy llevando son bien distintos y eso tenemos que compasarlo con la fertilización. Hablamos de la fertilización, hablamos de la extracción del nivel de bases que removimos. ¿Y qué pasa con el lavado? ¿Se nos lavan las bases del suelo? ¿Las perdemos? Y sí, se lavan. Tenemos 5 suelos analizados, el A con diferentes letras, en condiciones de lluvia y no lluvia para 3 años diferentes. ¿Qué conclusión sacamos? que en el peor de los casos, en el mejor de los casos, se nos lavan por año un equivalente a 200 kilos de cloruro. Y en el peor de los casos, 400 kilos de cloruro por llevarlo. Esto estamos de acuerdo que estos son bases totales. Lo puse relacionado a cloruro porque es algo que realmente es más tangible. O sea que entre 200 y 400 kilos de cloruro de potasio tengo que echar por año para reponer lo que se me está lavando del suelo. También dijimos de la secreción de protones por las raíces. ¿Está todo bien? Los coloides del suelo retienen calcio, magnesio, potasio, hidrogeniones, pero la raíz, cuando quiere absorber un calcio, un potasio, un magnesio, tiene que ceder algo a cambio, porque si no se genera un desbalance energético en el suelo. Y lo que cede son protones e hidrogeniones. O sea que el simple hecho de tener un cultivo, una pradera o un vegetal creciendo en el suelo, van a ser fuente de acidez y van a estar generando esos hidrogeniones que queremos remover del suelo. ¿Qué pasa con la fijación biológica de nitrógeno? Pasa exactamente lo mismo. Los nódulos fijan nitrógeno y ese nitrógeno fijado es directamente fuente de acidez. Traje una imagen que muchas veces una imagen dice más que mil palabras. Acá tenemos una escala de pH desde básico hasta fuertemente ácido. Cuando tenemos unas plantas de trigo creciendo y la fuente de nitrógeno es nítrico, o sea, no es amoniacal, algo similar a lo que veíamos en el ensayo cuando hablamos de nitrato de potasio, que prácticamente el pH no se movía. Cuando hablamos de un nitrógeno nítrico, el pH está en el entorno 7.5, no es fuente de acidez, no está generando acidez. Cuando el nitrógeno es amoniacal, el pH cambia y se nos va a 4 y pico y menos también. Y visto de otra manera, acá tenemos una planta de trigo, otra planta de trigo y una planta de leguminosa fijando nitrógeno. Y miren la diferencia, la planta de leguminosa en el entorno a sus raíces tiene un pH bastante ácido. Y esto es importante para las leguminosas, tenemos que cuidar la nodulación. Tenemos que generar un buen establecimiento, una buena nodulación, y ahí es donde empezamos a tener problemas, que nos falla el molibdeno y estamos desesperados por poner molibdeno, y capaz que el primer paso es sacar el suelo de esa condición tan anegada para el cultivo. Visto de otra manera, la acidificación, estos fueron 32 años sobre un trébol subterráneo. Cuando teníamos cultivo de trébol en el suelo, es la gráfica esta que genera un pH en el entorno de 5.5, y cuando tenemos el suelo original sin trébol, evidentemente sin producción, estaba en barbecho, el pH está bastante arriba. O sea que por más que sean tréboles que no los plantamos, que son autóctonos, que son campo natural, las leguminosas fijando en campo natural, también son fuente de acidez. Y este autor da dos datos que son bastante elocuentes, donde dice que para producir 10 toneladas de materia seca de alfalfa necesitaría 600 kilogramos por hectárea de carbonato de calcio para neutralizar la acidez que está generando la alfalfa solamente por concepto de la fijación biológica. Y que para restablecer un pH original luego de un cultivo de soja necesitaríamos 4.000 kilos de carbonato de calcio por hectárea. Lo dejo como para ir pensando y tomar la magnitud y la importancia que puede tener la acidez en los suelos directamente. Ahora bien, todos sabemos que los cultivos tienen un rango óptimo de pH. Decimos, bueno, la alfalfa tiene que estar en un pH entre 6.5 y 7.5, la soja entre 6 y 7, pero sabemos que nadie va a hacer los cultivos en esos pH porque muchas veces estamos lejos de esos pH. Entonces, la pregunta que me toca hacer es, ¿cuánto estoy perdiendo? ¿Cuánto estoy dejando de ganar por tener un suelo ácido? Sabemos que el suelo ácido no está pegando, que no afecta, pero ¿cuánto estoy dejando de ganar? Y un poco a raíz de eso surge este estudio que se hizo en Estados Unidos, que creo que es lo que se van a llevar mayormente grabado en la cabeza para cuando se vayan, que es un reconto de varios cultivos que se desarrollan en nuestro país, y vemos que para todos los cultivos, o para todos estos, el mayor rendimiento relativo se da en un pH en el entorno de 6.8. O sea que yo tengo un pH que es 6.8, puedo hacer trigo, soja, cebada, maíz, avena, lo que quiera, que voy a tener el máximo rendimiento. Fenómeno, pero no estoy en un pH 6.8, estoy en un pH 5.7. Bueno, estás en un pH 5.7, lo que te puedo decir es que si querés hacer soja, ya perdiste un 20% de potencial de producción solamente por tener el pH en esos niveles. Soy productor lechero y quiero hacer alfalfa. Bueno, en alfalfa vos vas a tener un potencial de rendimiento del 40%. O sea, si, esa alfalfa viene con un potencial de rendimiento de 20 toneladas de materia seca por hectárea por año, va a producir solo 8. Y así lo podemos ver con varios cultivos. Evidentemente, la alfalfa, el trébol y la soja son las más golpeadas porque la acidez afecta el crecimiento radicular directamente, la nodulación y la posterior fijación del nitrógeno. Acidez, vamos a dejarlo por ahí y después lo seguimos. Aluminio intercambiable es otro problema. Acá está la imagen de las raíces, cómo una raíz creciendo en condiciones normales se desarrolla y cuando empieza a aparecer el aluminio intercambiable le pega directamente a la raíz y causa daño. Esto afecta el crecimiento de las raíces directamente y el tamaño de la planta y la producción. Ahora, sabemos que el aluminio causa menor desarrollo radicular, afecta la división celular, la disponibilidad de otros nutrientes, la disponibilidad de fósforo sobre todo, pero lo que siempre hacemos énfasis en las charlas cuando hablamos de calcio, potasio y magnesio como nutriente, lo hacemos para aluminio. No es tan importante en sí el valor del contenido de aluminio que podemos tener en un suelo, sino cuánto nos está ocupando nuestra capacidad de intercambio cationica. Muchas veces te llaman y te dicen, che, tengo un suelo con 0,2 mil equivalente de aluminio. Y yo no sé si ese 0,2 mil equivalente de aluminio me está ocupando el 5% de tu capacidad de intercambio, el 20% o el 50%. Y ahí es donde realmente hace mella el aluminio. Hay varios autores que tienen diferente bibliografía, pero se maneja que los niveles de aluminio, la capacidad de intercambio, no pueden ser mayor a un 15% o un 20%. Ya cuando tenemos 15% de aluminio tenemos que tratarlo porque las pérdidas, las mejoras en ganancia que vamos a tener en rendimiento pagan el hacer un tratamiento para corregir el aluminio. Y gráficamente se ve de esta manera. Nosotros tenemos un suelo ácido, nuestra capacidad de intercambio, que es nuestro tanque de reserva del suelo, lo vemos achicado, lo disminuimos, o sea, solamente un 30% y pico de nuestra capacidad de intercambio la tenemos para retener calcio, magnesio, potasio, y el resto está ocupado por hidrógeno, aluminio, que no nos suman nada. Es más, nos están limitando nuestra capacidad de retener cationes de importancia para la nutrición vegetal. Si nosotros nos vamos a un suelo no ácido, el hidrógeno y el aluminio ocupan un menor porcentaje de intercambio y tenemos más capacidad de retener calcio, magnesio y potasio. Ahora, siempre decimos, cuando tenemos un pH de 5,2 tenemos aluminio. Y acá lo que vemos es que a un mismo nivel de aluminio intercambiable podemos tener aluminio intercambiable o no, pero va a estar afectado directamente por la materia orgánica. En este suelo con baja materia orgánica, con 5,2 de pH ya tenemos aluminio intercambiable a un valor que este suelo lo tendría un 4,8. O sea que mantener la materia orgánica del suelo nos beneficia directamente para el contenido de aluminio. Y esto es por dos cosas. Primero que nada, que la materia orgánica forma quelatos con el aluminio y lo precipitan, lo sacan. Y por otro lado, es que la materia orgánica da una mayor capacidad de intercambio del suelo. Entonces, un mismo valor de aluminio intercambiable pesa mucho menos en un suelo con alta capacidad de intercambio que en un suelo con baja. Ahora, en el suelo tengo aluminio. El aluminio está y va a estar siempre como van a estar los hidrogeniones. El tema es cuánto nosotros le permitimos ocupar. El aluminio está formando parte de las arcillas. Las arcillas son aluminosilicato, que cuando se dan altas concentraciones de hidrogeniones, alta concentración de acidez en el suelo, la acidez le pega directamente a la arcilla y la rompe, la lisa. De esa ruptura surge el aluminio intercambiable. Ese aluminio intercambiable reacciona con agua y da monómeros de hidróxido de aluminio. Ese hidróxido de aluminio, por esta reacción que tenemos, pasa a diferentes formas y en todas estas reacciones se genera más hidrógeno. Esos hidrogeniones vuelven a atacar la arcilla, sacan más aluminio intercambiable y se convierte en un círculo vicioso que si no lo solucionamos de una, el descenso de pH es cada vez más brusco y más violento. Esos hidróxido de aluminio que se van formando, que vienen en la parte superior, forman polímeros de aluminio, que es un poco lo que está representado en este dibujo, y esos polímeros de aluminio se acercan directamente a los coloides y nos ocupan los sitios de intercambio que nosotros queríamos para retener calcio, magnesio y potasio, pero lo tenemos ocupado por estos polímeros. Tenemos una ventaja. Estos hidróxidos de aluminio tienen cargas dependientes del pH. ¿Qué significa? Que si nosotros empezamos a meter, entre comillas, hidroxilo, o sea, pasamos el suelo a un pH más básico, no tan ácido, estos polímeros de aluminio se desprenden de los sitios de intercambio, precipitan, y todos estos sitios de intercambio nos quedan ahora disponibles para retener calcio, magnesio y potasio. El aluminio intercambiable más 3 también forma, reacciona con fosfato y lo inactiva, lo deja no disponible para las plantas directamente sin pasar por todo el proceso que veíamos antes. Un ensayo cortito para nombrarlo y para darle validez a todo esto que dijimos. En 2 suelos de nuestro país, con valores de aluminio intercambiable similares, ¿cómo representa porcentaje de saturación de la SIC diferente? Porque evidentemente la capacidad de intercambio de estos suelos son distintos. Y a medida que vamos tratando el problema de la acidez de una forma o de otra mayor, aumenta el número de plantas por maceta. O sea, lo que dijimos al principio, el aluminio afecta el crecimiento vegetal. Después tenemos el problema del sodio. El sodio afecta la estructura del suelo, afecta el crecimiento, la actividad de los microorganismos, genera una costra superficial, que son los clásicos blanqueales que vemos en todos los campos, muchas veces generalizado, muchas veces reducido, pero son tierras improductivas. Lo mismo que hablamos para el calcio, potasio, el magnesio, las charlas, lo mismo que hablamos para el aluminio, está para el sodio. No es tan importante la cantidad en sí de aluminio, de sodio que tengamos por análisis, sino cuánto ese sodio también esté afectando la capacidad de intercambio de nuestro suelo. Ese 0,5 mil equivalente que me dio me está ocupando el 1%, el 10 o el 100% de la capacidad de intercambio. Lo mismo, las especies vegetales toleran de diferente forma el sodio, unas mejores, otras peores, pero ¿cómo funciona esto? Cuando nosotros tenemos arcilla, tenemos sodio que empezó a ocupar sitio de intercambio y que a nosotros no nos interesa. Lo que estamos haciendo hasta ahora es meter solución desde sulfato de calcio directamente, donde lo que buscamos es que el azufre en forma de sulfato reaccione con el sodio y el sodio se desprenda de esa arcilla y percole en forma de sulfato de sodio. Paso seguido, el calcio va a ocupar los sitios de intercambio de la arcilla y lo que logramos es sustituir sodio por calcio. Este proceso, que químicamente es muy sencillo de explicar, está afectado directamente por la pureza del material que nosotros apliquemos, por la granulometría, por el porcentaje de saturación en sodio. Cuando nosotros tenemos más sodio en el suelo, es más fácil sacarlo; cuando tenemos menos, está más retenido y cuesta más. La textura del suelo no es lo mismo aplicar yeso en un suelo arenoso, por más que tenga el mismo pH, que en un suelo arcilloso y pesado, y la capacidad de drenaje que tenga el suelo. Este sulfato de sodio que se forma, dijimos que tenía que percolar a través del perfil y salir. Si no lo sacamos, no estamos terminando de solucionar del todo el problema. En líneas generales, cuando nosotros buscamos aplicar un producto para solucionar problemas de acidez, de aluminio o de otro tipo, lo que buscamos es que el producto sea lo más fino posible, incorporarlo lo más que se pueda al suelo y distanciarlo lo más posible de la fertilización. Eso es lo que termina definiendo es la eficiencia del producto. Y esto es importante: molerlo fino, incorporarlo y distanciarlo de la fertilización. Un poco a raíz de todo esto fue que nos pusimos en contacto con la gente de TIGSA y dijimos, bueno, vamos a definir 4 productos a traer que le demos una solución para estos problemas sin pasar por toda la operativa que ya conocemos, que es aplicar un polvo en el suelo. Y surgen estos 4 productos que los vamos a ver un poco más detallado adelante. Pero ¿qué son estos productos? Estos productos son roca, que se extrae directamente de minas, muy similares a las que tenemos nosotros en nuestro país, que se muele, se extrae en forma de carbonato, carbonato de calcio, carbonato de magnesio, calcita, dolomita, se muele muy fino, se incinera en un horno a 900 grados y luego se dispone en gránulos entre 2 y 4 milímetros. Se extrae la roca directamente de las minas, se muele a través de molino, se quema, y acá hay un paso importante que quiero que lo recuerden porque es en parte lo que le da la eficiencia al producto. Ellos introducen carbonato de magnesio y carbonato de calcio al horno, queman y lo que terminan obteniendo es óxido de calcio y óxido de magnesio. O sea, estos productos son fuente de óxido de calcio y óxido de magnesio y no carbonato. Luego vamos a explicar por qué esta diferencia. Y finalmente la granulación. Al ser un producto tan fino, que lo vamos a ver ahora, es muy difícil granularlo. ¿Cómo se granula este producto? Con capas de polisacáridos y ácidos húmicos que se van disponiendo capa tras capa de producto hasta formar gránulo, y eso lo que le da es un patrón de liberación en el suelo distendido. O sea, el producto no es que llueve y se diluye y entra al suelo, sino que el patrón de liberación del producto es lento y eso le da una cierta ventaja que también la vamos a nombrar un poco más adelante. ¿Qué productos son? Cuatro productos. Básicamente, el Isumás 15, que tiene un 15% de azufre y un 29% de óxido de calcio. Esto viene directamente a competir con el yeso agrícola. No competir, pero sí competir. A dar una solución a los productores que hoy la única solución que tienen para solucionar el tema del sodio es aplicar yeso. Y sabemos que muchas veces no lo hacen por la impracticidad y buscamos con un producto granulado solucionarlo de la misma manera. Y cuando hablamos de pH, tres productos. Isumac 23, con 23% de óxido de calcio, 23% de óxido de magnesio. 26, con 26% de óxido de calcio, 13% de óxido de magnesio y azufre. Y el 60, con 55% de óxido de magnesio. ¿Por qué tres productos para la acidez, preguntarán ustedes? Como dijimos en la charla, es muy importante mantener las bases balanceadas del suelo, calcio, potasio y magnesio. Si nosotros tenemos el potasio bien, el calcio altísimo, y lo que tenemos que subir es el magnesio, solamente el magnesio, bueno, lo ideal sería que apliques este producto que es solo magnesio. Si vos me decís, no, yo el calcio y el magnesio los tengo balanceados, ¿tengo que subirlos parejo? Bueno, te conviene aplicar este producto que ya viene en parejo y no desbalancea el suelo. O caso inverso, este otro producto, cuando lo que tenés bajo es el calcio y el magnesio, te interesa subirlo un poco más. Por eso un poco esta gama de cuatro productos, uno para sodio y otros tres para acidez del suelo, en la medida que en cada situación corresponda. Y cuando hablamos de relaciones catiónicas, estos números que nosotros los manejamos, lo hemos dado a gente que lo maneje, lo pruebe, lo vea, lo cerciore y realmente funcionan y se da. Más allá de cuando hacemos un análisis, el contenido de calcio, magnesio y potasio que podemos tener en el suelo, es más importante hacer las relaciones calcio-magnesio y que estén dentro de estos valores medios, que es lo que realmente nos va a terminar definiendo una deficiencia o no. Muchas veces el potasio nos da altísimo, pero cuando hacemos el calcio nos da muchísimo más alto y las relaciones se nos disparan. Y decimos, ¿cómo puede ser que tenemos deficiencia de potasio y tengo 0,6? Y está la deficiencia de potasio, pero el problema no es el potasio, sino es el calcio alto. Ahora, ¿cuáles son sus usos? Son fuentes de calcio, magnesio y azufre directamente. Hoy por hoy no había en el mercado ninguna fuente netamente de magnesio granulada. Hoy vos venías y querías decir, quiero aplicar magnesio granulado, no había, no hay. Esta es la primera fuente de magnesio granulado. Son agentes correctores de pH, como lo nombramos. Sirven para disminuir sodio y aluminio y sirve para disminuir el índice de acidez de los fertilizantes. Y esto es un poco lo que hablábamos hoy, en medio jocoso, pero medio en serio. Tengo problemas de acidez, me tomo un antiácido y no me voy a comer un asado, porque sé que le tengo que aflojar, porque marcho. Esto es exactamente lo mismo. Yo corrijo hoy el problema de la acidez, y si no apunto a fertilizantes que acidifiquen menos el problema, lo voy a seguir teniendo de igual manera. Estos productos granulados se pueden mezclar con fertilizantes, se mezclan con fertilizantes de cualquier tipo, nitrogenado, fosfatado, potásico, y es una forma de... Estamos trabajando una línea de productos para ofrecer mezcla con este, con estos Isumax, que si bien vos sigas fertilizando, porque es una realidad, vamos a tener que seguir fertilizando si queremos producir, si no, no vamos a producir nada. Pero que tenga una cuota parte de estos productos que busquen neutralizar parte de las ideas que esos fertilizantes están generando. Ahora, gráficamente, cuando hacemos un encalado, sabemos que gran parte de la cal termina en la casa del vecino, en los alambrados, los eucaliptos y en cualquiera que pase caminando. Este producto se aplica al surco, se aplica al boleo, se aplica con máquina, se incorpora por la semilla. No necesita incorporarse al suelo. Y este también es algo importante. Tiene un mayor poder relativo de neutralización total, que vamos a ahondar un poquito más adelante en este tema. Eso lo hace que el producto sea más eficiente. Esa eficiencia lleva a una incidencia directa en flete. No estamos hablando de aplicar 4, 5, 6 mil kilos de un producto por hectárea. Estamos hablando de aplicar entre 2 y 5 veces menos. Posibilita hacer correcciones graduales. Hoy el problema, lo hablaba con una muchacha ahora afuera, el problema de la acidez en el Uruguay lo estamos trabajando on-off. Tenemos un suelo en un determinado pH, le damos hasta que sabemos que no da más, porque sabemos lo engorroso de corregir el problema de pH. Entonces, cuando decimos, bueno, vamos a corregirlo, ahí le tiramos con 5.000 kilos de cal, lo dejamos 4 meses parado, lo incorporamos 6 veces, le pasamos maquinaria arriba, lo alejamos de la fertilización, sembramos, porque sabemos que es algo muy laborioso y no da para hacerlo todos los años. Estos productos a ser granulados posibilita ir haciendo correcciones graduales sin necesidad de tener el campo inoperante un tiempo. No necesita tiempo de espera en el sentido de que Yo encalo, incorporo, lo dejo que el carbonato reaccione, lo vuelvo a incorporar, lo dejo que reaccione. Este producto tiene una tecnología de uso diferente que la vemos después, pero hace referencia a ese tiempo de espera. Y puede aplicarse sobre cultivos implantados. De hecho, tenemos ensayos donde este año se aplicaron sobre sojas que estaban crecidas, que estaban en B3, B4. No hemos cosechado la soja, pero vamos a ver después un poco más adelante los resultados que tenemos hasta ahora. Y esto es sumamente importante, por más que mucha gente quizá no le dé bolilla todavía, son productos certificados para la producción orgánica. Esto tiene un importante peso en la hortifruticultura del Uruguay y en la producción de carne. Ahora, ¿cuáles son las reacciones que se dan en el suelo? Cuando nosotros aplicamos un carbonato de calcio, se disocia el ion carbonato, el ion y el cation calcio, pero termina siendo el ion carbonato el que termina neutralizando la acidez. No es el calcio el que neutraliza, es el ion carbonato. Se forma bicarbonato, ácido carbónico y se disocia en agua y dióxido de carbono. Se consumen dos hidrogeniones y de esa forma es que se neutraliza el suelo. Cuando hablamos de óxido de calcio, óxido de magnesio, acá quiero que recuerden aquella reacción cuando hablamos de que este producto se quemaba y se pasaba de carbonato de magnesio a óxido de magnesio. Cuando nosotros aplicamos óxido de calcio u óxido de magnesio, la reacción que se da es algo similar. El óxido de calcio reacciona con agua y se forma hidróxido de calcio. Y acá tenemos una ventaja. El hidróxido de calcio es soluble en agua. Esa solubilidad del hidróxido de calcio es lo que le permite la profundidad de percolación a través del perfil, sumado a la finura del material que está molido. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un producto que está bien molido y en el suelo se me transforma en hidróxido de calcio, ese producto va a bajar sin necesidad de incorporarlo. El carbonato de calcio es totalmente inmóvil en el suelo. No se mueve, por eso se incorpora. Se incorpora para facilitar el contacto entre la tierra y el carbonato. Nosotros acá lo aplicamos diferente y eso tiene una logística bastante interesante. De la misma manera neutraliza los hidrógenos del suelo. Ahora, ¿por qué es más eficiente? Cuando hablamos de que un producto es más eficiente como una enmienda calcárea como no, versus otro, a lo que tenemos que apuntar es al PRNT. El PRNT es el poder relativo de neutralización total. Esto es medio en volante, pero vamos a tratar de hacer ágil y dinámico porque se me van a dormir. Que lo que hacemos es la eficiencia agronométrica del producto por el equivalente químico. ¿Qué tenemos en cuenta acá? Estas son mallas americanas que son número de agujeros por pulgada cuadrada y milímetros. Un carbonato dolomítico que usted puede conseguir en cualquier lado, nosotros compramos carbonato dolomítico para nuestros fertilizantes, son materia prima y tenemos análisis de todos ellos. Los carbonatos dolomíticos andan entre 20, malla 20, la finura del material, y malla 100. ¿Qué significa? Que las partículas de un carbonato dolomítico tienen entre 1 milímetro y 0,15 milímetros. Esa es la finura de un material dolomítico. ¿Qué ofrecemos con nuestro producto? ¿A qué malla está molida? Está molido a malla 400. Malla 400 significa 0,037 milímetros. Realmente es muy fino y a medida que se va disolviendo en el suelo va entrando y tenemos una prueba empírica en nuestro stand por si quieren pasar a verlo y verlo de otra manera. Esto lo que me dice es que cuando yo me voy a mallas más finas, la eficiencia del producto es mayor. Si yo tengo mallas arriba de 200, que el carbonato no lo tiene y nuestro producto sí, tiene una eficiencia de 1,25. En otro producto más fino es 0,15, 0,30. El carbonato dolomítico, lo que hicimos, la eficiencia dolométrica es el porcentaje en cada uno de esos, de esas finuras por esa eficiencia relativa y nos termina dando una eficiencia dolométrica. Lo mismo para el Isumac 60, donde el 80% está arriba de malla 200 y el 20% está en malla 200. Pero visto desde otro lado, el 51% de un carbonato dolomítico, que hoy se comercializa, este es uno de los mejores, tiene una muy baja reactividad. Lo reactivo es la parte fina, y la parte fina es la que se me termina volando el día que lo aplico. Entonces, de pique yo tengo un 40% y pico de producto que va a reaccionar, y de ese 40% y pico no sé cuánto me termina quedando en el campo cuando lo aplico. La otra parte, esto hacía referencia a la parte física del producto, la parte química. Se dice que el carbonato dolomítico tiene una eficiencia química de 100. La dolomita, porque se estableció y se puso un parámetro 100. La dolomita tiene una eficiencia química de 108. Pero si nosotros nos vamos a óxido de calcio, que es la forma que se presentan estos productos, y a óxido de magnesio, la eficiencia es de 180 o de 250. ¿Qué significa? Que un kilo de óxido de magnesio neutraliza la misma acidez que 2,5 kilos de carbonato de calcio, en iguales condiciones físicas. Ya vimos que las condiciones físicas de la diapositiva también son distintas. Y esto es directamente por el proceso de pasar el carbonato de magnesio a óxido de magnesio. Este equivalente químico lo que hace es multiplica el porcentaje de carbonato por ese 100 que veíamos y el porcentaje de magnesio por el 119 y nos da un equivalente químico de 106 contra un 55% de óxido de magnesio y un valor de neutralización de 2,48 que nos da 136. Esto fue muy embolante, rápido lo vamos a seguir, pero vamos a llegar a esto. El PRNT, lo que nos termina definiendo qué tan bueno es un producto con respecto a otro. Este carbonato dolomítico, por los análisis que tenemos, tiene un PRNT de 75. El Isumax 60 tiene un PRNT de 163, de 118 para el Isumax 26 y de 95 para el Isumax 26. Hoy por hoy la legislación uruguaya dice que una enmienda calcárea para comercializarse como tal tiene que tener un PRNT mayor a 45. O sea que con un PRT mayor a 45, todo es calcárea, toda enmienda calcárea. En resumen, la línea Isumax se presenta como una familia de productos para corregir problemas de origen químico en el suelo. Aporta cantidad importante de calcio, azufre y magnesio y disminuye el índice de acidez de los fertilizantes. ¿Qué ventajas tiene estos productos? Da una facilidad de aplicación. No necesita incorporarse, tiene una alta PRNT que lleva a bajas dosis, tiene una baja incidencia en fletes, puede aplicarse en cultivos ya establecidos, se pueden hacer mejoras graduales, no tengo que esperar a tener el problema en estado rojo, latente, para salir a cortarlo, puedo tratar antes. No necesito ese tiempo de espera que prehizo con un carbonato, lo puedo aplicar al boleo, lo puedo aplicar a la línea en cantidades importantes sin afectar la germinación de la semilla. Tiene baja salinidad, es compatible con otros fertilizantes, tiene alta profundidad de infiltración y son productos certificados para la producción orgánica. Ahora, algunos resultados que tenemos. Esta empresa está presente en el Cono Sur y en otros países ya van más adelantados, entraron antes que acá, y de ahí extrajimos unos datos y tenemos algo nuestro acá. En Paraguay lo que se hizo fue a la fertilización tradicional sacarle 25 kilos de ese NPK que ellos echan y agregarle 25 kilos de ese Granumax. Y por solo el efecto de esos 25 kilos de fertilizante por hectárea, agregárselo de este producto y generar una cierta mejora de pH próximo a la zona radicular de la soja, lograron un 81, el número de vaina 81 contra 61 y un 15% más de rendimiento. Medido en costos de fertilizante y de producto, un 45% más de rentabilidad lo que gasté con respecto a lo que me dio. Y eso se explica básicamente por un mayor crecimiento radicular. Las raíces se desarrollan distinto cuando mejoro la condición del suelo. El mayor número de raíces también lleva a plantas más altas. En Bolivia hicieron lo mismo. A una fertilización normal le agregaron parte de estos productos, obtuvieron un 20% más de rendimiento, mayor número de chauchas. En Chile se probó en trigo, esto es un trabajo de tesis de la Universidad de la Frontera, es un trigo de Olinco, no mide los rendimientos porque asustan, pero el testigo 7.000 y pico de kilo, cuando se aplicó el Isumax 60, 150 kilos por hectárea en el surco, se disparó, 300 kilos por hectárea en el surco, no afectó la germinación de la semilla, y al surco y al boleo se mejoró de igual manera el rendimiento. Niveles de pH medido en el suelo. En los testigos se midieron, en todos los tratamientos se midió a Z30 y Z49. Evidentemente hay un efecto bien notorio en el impacto que tienen el pH esas dosis que estamos hablando. Hay un efecto en el aluminio intercambiable también en esos suelos. Y en Uruguay estamos trabajando algo. No nos ha ayudado como a los productores, no nos ha ayudado el agua, tampoco nos ha ayudado a nosotros para los ensayos. Este es un productor que tuvo problema por magnesio, la alfalfa se le moría, aplicó 250 o 300 kilos de alfalfa al producto en julio-agosto, esta fue tomada en noviembre, y si ven, se ven donde no aplicó el producto en el testigo, se ven las grietas y la rajadura. Esto lo seguimos haciendo análisis de suelo para tener más datos, no llegamos. En soja estamos probando lo mismo que ellos están probando en Paraguay y en Bolivia, echar fertilizante, post siembra y post emergencia incluso. Se ve la diferencia en el crecimiento radicular entre el que tiene contra el que no tiene. Esta soja está bajo riego y vos sacabas la soja y era un matete de raíces. Realmente hay una diferencia en el crecimiento radicular. Esta foto fue tomada la semana pasada. Si no lo ven, me van a tener que creer. Pero en esta línea y en esta línea, este cuadro que está acá es el tratamiento. Si ustedes ven, afuera de la línea, la soja está como caída, las hojas superiores están poco turgentes, y de este lado la soja estaba mucho más parada y tenía unos 5 centímetros más de altura. ¿Es cualitativo? Sí, es cualitativo. Hasta que no lo cosechemos no vamos a tener resultado. Otro ensayo. Vemos la diferencia de raíces entre una y otra. Es bastante la diferencia. Esto es en Flores, en la ruta 57. Y básicamente queríamos acercarle por lo menos esto, en lo que estamos trabajando, lo que le estamos ofreciendo. Los resultados se han hecho esperar, queríamos llegar con un poco más de información digerida, pedimos disculpas, no nos ayudó el clima. Y el último mensaje, algo que dice Steve Jobs, que la innovación distingue a los líderes de los seguidores. En el Departamento de Investigación y Desarrollo trabajamos fuertemente en la fabricación de productos nuevos que nos generen un mayor beneficio al productor. Se largó la línea Micromafo, un éxito, se largó la línea de fertilizantes foliares, son referencia. Hoy estamos llegando con estos productos y no tenemos duda que se van a imponer, y estamos siguiendo la línea en ese trabajo para ofrecer nuevos y mejores productos. En el nombre de ISUSA, lo que me queda solamente agradecer y quedar a disposición en el stand para cualquier duda y consulta que tengan. Muchas gracias.
Hola, hola. Si alguno tiene alguna consulta, preguntas sobre... ¿No? ¿Sí?
Una pregunta, si las aplicaciones de las mezclas eran en la línea todas o al voleo, por esas cantidades bajas, ¿qué efecto...? Si el efecto de las raíces son por aplicar en la línea o en cobertura de boleo.
No, esta, vos me decís en soja. Bueno, fue prácticamente lo mismo. Cuando nosotros llegamos al campo de alfalfa, la alfalfa estaba emergiendo, estaban los cotiledones afuera. El tipo nos dijo, esta alfalfa, yo llego, pisa septiembre y me quedo sin alfalfa. Él aplicó 300 kilos al boleo, ya estaba implantada. Y en soja pasó lo mismo. Tuvimos un problema entre que llegaba el producto y no llegaba el producto. Llegó el producto, la soja estaba en B4 y se aplicaron, en los dos casos fue al boleo, la soja ya está implantada y fueron 300 kilos al boleo, en los dos lados, en la alfalfa y en la soja. Evidentemente, cuando nos decidimos hacer todos estos ensayos, mucha soja ya estaba plantada. También éramos temerosos de la seca, estaba pronosticado seca, mucha soja no se plantó por la seca y quedamos colgados, pero el próximo paso que tenemos es probarlo directamente en la línea y ver. Sabemos que la línea, la fertilización y el uso de estos productos es mucho más eficiente, pero lo queremos cuantificar. En Paraguay lo que hicieron fue sustituir parte de eso. En el caso lo que hicieron fue eso que sustituyeron en función de análisis de suelo, lo que ellos conocían y lo que estimaban que iban a tener respuesta. Se puede sustituir lo que se quiera. En el ensayo, eso sí, si no fueron 25, fueron 30, pero era muy próximo. Y ahí sí fue la línea, por el simple hecho de que, evidentemente, si vos boleás 25 kilos o 30 en una hectárea, no lo ves. Entonces ahí lo que se buscó fue hacer un efecto más localizado en la raíz.
¿Alguna pregunta más? Bueno, agradecemos a ISUSA la presentación y bueno, lo esperamos para el próximo año con más ensayos.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias a todos. Y bueno, El horario central será a partir de 18:30. La Asociación Rural de Soriano, comportamiento de raza Angus, confinamiento e invernada, evolución de certificación de la carne, ingeniero Joaquín Vázquez, mercado de carne ovina y lanas, el ingeniero Fabio Montosi, perspectiva del mercado cárnico a través del ingeniero agrónomo Roberto Vázquez Platero.